Os hablo de cómo la bailarina de una cajita de música fue quien despertó la pasión de Lucía Lacarra, una de las principales figuras internacionales del ballet clásico actual. Ha sido reconocida con el Oscar de la Danza, el premio Benoit, además del premio Nijinsky, el premio Nacional de Danza, y fue nombrada mejor bailarina de la década en la Gala de las Estrellas del Ballet Mundial de San Petersburgo, entre otros premios. El confinamiento la ha obligado a parar, a bajarse de los escenarios, pero le ha permitido disfrutar como nunca o como hacía tiempo que no hacía de los suyos. Esther Aizpurua, egunon.
Que yo miría, egunon. La pandemia, como tú decías, pilló a Lucía en Dortmund, en Alemania, y decidió regresar a casa, a Zumaya, para pasar el confinamiento cerca de su familia y sobre todo de su hija de 5 años. Ella tenía solo 3 años cuando dijo a su madre que iba a ser bailarina. No que quisiera serlo, sino que iba a serlo. Con solo 13 años se marchó a Madrid a la compañía de Víctor Ullate y enseguida despuntó. Se ha consolidado como bailarina lejos de casa y el pasado verano acudió por primera vez al Festival de Mérida para dar vida a Antígona en un escenario que muchos años atrás había enamorado a su madre, el Teatro Romano de Mérida. No es un trabajo, es una forma de vida muy exigente. Por eso afirma que es de las pocas personas que no ha trabajado ni un solo día. Esta es, como decíamos, la primera vez que ha tenido que parar en muchísimos años. Por eso queremos saber cómo se encuentra y, sobre todo, cómo ve el futuro de su mundo, el de la danza.
Lucía Lacarra, egunon. Bueno, ¿cómo se lleva este parón impuesto del que, bueno, no sabemos muy bien exactamente cómo vamos a salir? Si fortalecidos en lo mental, si con incertidumbres en lo vital, ¿cómo lo ves o cómo lo llevas?
Pues es duro, es difícil, no nos podemos mentir y pretender todos que esto es maravilloso y que nos lo estamos pasando genial. Intentamos vivirlo lo mejor posible, pero no es evidente y sobre todo, como bien has dicho, no es el parón en sí lo que más cuesta, porque es algo que es necesario, lo vemos todos que es necesario. Es un poco esa incertidumbre de cómo serán las cosas, de cómo va a evolucionar todo, de cuándo podremos llegar a conseguir esa vida normal, dentro de comillas, y de volver a hacer nuestro trabajo como lo hemos hecho hasta ahora. Entonces, sobre todo esa incertidumbre, creo yo que es lo más difícil.
Sí, saber cuándo perderemos el miedo a cruzar el umbral del teatro también, ¿no? De volver a esos lugares.
Claro, porque nuestro trabajo es de los últimos en todo tipo de fases, ¿no? No solamente requiere eso, requiere mucha gente unida en un espacio cerrado, requiere romper todas las medidas de seguridad a nivel distanciamiento, porque claro, para bailar pues nosotros no podemos estar separados de 2 metros. Sí. Claramente, si te tiene que levantar un bailarín como esté a 2 metros, pues no va a salir muy bien la cosa. Y bueno, pues son hechos que hacen que nuestro trabajo sea uno de los últimos que va a poder conseguir esa normalidad. Pero bueno, hay que mantenerse positivos. Yo me he mantenido todo el confinamiento trabajando, tanto bueno físicamente manteniéndome en forma, lo que es necesario para poder luego volver, y mentalmente ocupada con nuevos proyectos. O sea que a mí me parece importante, aunque no pueda trabajar mi cuerpo, poder seguir trabajando mi mente, y esto simplemente, este espacio de tiempo, me ha dado todavía más ganas de bailar y más ganas de hacer nuevos proyectos. Hemos estado con mi pareja de baile, hemos estado creando un nuevo espectáculo que va a estrenar ahora el 19 de septiembre en Dortmund. Así que la verdad es que mentalmente no hemos parado, haciendo videoconferencias con coreógrafos.
Precisamente, Lucía, si no me equivoco, estabas en Dortmund cuando aquí se declaró el estado de alarma. ¿En qué momento profesional te pilló? ¿Tenías algún proyecto entre manos, verdad? ¿Estabais preparando, ultimando ya un proyecto en aquel momento?
Yo sigo bailando en Dortmund, entonces nos habíamos ido ya el día 11 porque teníamos 2 espectáculos ese fin de semana, y al mismo tiempo desde enero habíamos empezado con este proyecto. Es un espectáculo solamente con 2 bailarines y no teníamos de verdad una fecha de estreno. Queríamos primero crearlo, lo producimos y entonces queríamos ver cómo iba la cosa. Y pues nada, cuando llegamos a Dortmund, al día siguiente nos llamaron por la mañana diciendo que se habían cancelado los espectáculos, y ya se oía ya mucho, se veía claramente Italia ya estaba confinada. Entonces yo estoy empadronada ahora en Zumaya, entonces hago todos los viajes desde aquí. Estoy, porque como yo bailo siempre muy lejos, pues me da un poco igual donde tengo la residencia, entonces voy de Zumaya, como tengo aquí a la niña, y pues volví el día 13 pensando como todo el mundo, que esto sería una cuestión de un par de semanas. Uh-huh. Y ha sido un poquito más largo.
Sí, ha sido un poco más largo, sí. Has mencionado hace un momento que el proyecto en el que estabais trabajando es un proyecto a dos. ¿Seguís ensayando? ¿Es posible hacer todo esto? Porque ahora hemos visto casi todo tipo de cosas antes impensables vía Zoom, vía Skype, vía videoconferencia, la llamemos como la llamemos. Pero claro, ensayar profesionalmente no sé si es viable.
Hombre, viable no mucho.
Bueno, hemos visto hasta el Orfeón haciendo actuaciones, pero claro. Sí.
Claro, pero por lo menos, bueno, si las personas que tienen que trabajar están en el mismo domicilio, siempre es posible hacer algunas cosas, algunos movimientos. Nosotros estábamos separados, entonces cada uno desde su casa es imposible en distancia hacer nada. Sí. Ha sido más que nada un trabajo mental de programación, de un poco de hablar sobre las coreografías, porque hay muchas cosas que están involucradas, hay un rodaje que tenemos que rodar, unos cortos entre transiciones, entonces eran muchísimos factores que había que organizar y había que planificar, y por lo menos nos ha dado tiempo a organizarlo todo y además hemos conseguido hasta espectáculos ya, cuando la pieza prácticamente no está todavía, está medio terminar, como quien dice, coreográficamente, y hay muchos detalles a hacer, pero hemos finalizado todos los detalles para poder ahora, en el momento que tenga la luz verde para poder ir a Alemania, pues meternos en un estudio y hacerlo todo.
Supongo, Lucía, que has tenido que adecuar tu casa de Zumaya para convertirla, en cierta manera, en una pequeña escuela de ballet, ¿no? En un pequeño sitio de ensayo, ¿no?
Yo fíjate que mi casa de Zumaya era siempre una zona libre de ballet, ¿no? No estaba permitido. Yo cuando vengo aquí es para estar en casa, iba a hacer, cuando tenía que hacer mi clase iba afuera, no hacía nunca nada en casa. Y en este caso no había otra lección. Al principio pues intenté agarrada pues donde había más espacio, donde no me pegara con los pies en todas las esquinas, en la cocina, en el balcón, y al final vi que esto iba para largo, así que me compré una barra decente, me compré un linóleo, que es el tapete que usamos nosotros para bailar, para poner encima del suelo, para poder trabajar con puntas sin destrozar la madera. Sí. Y sí.
Que falta un espejo de pared a pared o algo así, ¿no? Que es lo típico
no,
que tenemos
no
en mente.
No necesito verme. Nunca he sido las que me gusta estar delante del espejo. Prefiero sentir lo que hace el cuerpo más que verlo.
Mira tú. Hablábamos de Alemania, Lucía. Allí los teatros tienen sus propias compañías de danza, lo que da cierta protección a los bailarines. Aquí, tanto en Euskadi como en el Estado, los bailarines trabajan más como freelance. Es decir, si no actúas, no cobras. No sé cómo ves esa vuelta a la normalidad que antes mencionabas en estas condiciones.
Pues va a ser horrible, va a ser catastrófico para muchísimos bailarines y muchísimos artistas, no solo bailarines, sobre todo porque, como dices, la mayoría son autónomos, entonces en el momento que tú no actúas, no cobras. Y el problema es, no ha sido solamente este parón de tantas semanas donde la gente ha perdido muchísimos bolos, muchísimos espectáculos, se ha anulado todo. El problema va a ser en el regreso, ya que uno tiene que pensar que con las condiciones, y no es por victimizar, porque además yo entiendo que las condiciones que van a tener los teatros no son propicias. Cuando un teatro tiene una limitación de aforo de un 30%, digamos, la taquilla tiene también un 30%. Eso es. Entonces, los teatros se basan en las taquillas también para producir espectáculos, para programar espectáculos. Y va a ser muy difícil la programación, va a ser muy difícil que se hagan, que se creen nuevos ballets, porque pues los grupos que eran un poco privados, independientes, están económicamente, están completamente destrozados como para ponerse ahora al regreso a ponerse a hacer creaciones e intentar mover un poco la cosa. Entonces va a ser muy difícil. El otro día leí en Facebook algo que por desgracia me hizo gracia, desgracia, porque decía que la danza ha sido siempre la hermana pobre de las artes y ahora va a ser la hermana indigente. Y la verdad es que es muy triste, pero la danza va a sufrir mucho con esta situación.
Claro, porque igual hay gente que piensa, bueno, pues con un tercio del aforo es posible pasar una película tres veces, pero claro, sería imposible, ni siquiera para gente con tanta disciplina y entrenamiento, hacer tres pases de un ballet o de una actuación, ¿no? Sería extenuante e inviable.
Claro, cuando un cine compra una película, la puede proyectar donde los meses que quiera, para un poco pues poder sacar ese dinero que por problemas de aforo, pues la taquilla cuesta mucho más sacarlo. Para un espectáculo, los espectáculos tienen un presupuesto diario, porque hay unos gastos entre los técnicos que trabajan, entre los costes de producción, entre las personas que actúan. Es un coste por espectáculo. Entonces, no es lo mismo. No es que digamos, bueno, en vez de hacer uno, hacemos cinco.
Claro.
Porque, claro, los gastos de cinco son cinco veces el gasto de uno. No es el mismo gasto para cinco veces. Es lo que hace todo mucho más difícil.
Lucía, hace 2 años asumiste la dirección artística del ballet de Víctor Ullate. Ahora ese ballet ha desaparecido. Víctor disolvió tanto el ballet, después su fundación, sus escuelas. ¿Esto es un ejemplo de lo poco que se cuida la danza por aquí?
Sí, la danza nunca ha sido una prioridad en España. Nunca se ha valorado como se valora en otros países, como Alemania, que yo tomo por ejemplo porque he pasado muchos años allí, y donde hasta en una tragedia como la que hemos vivido en la pandemia, enseguida el gobierno hizo hincapié en que la danza no era un lujo, sino una necesidad, y era una parte de tanto de educación como cultura que había que también proteger y cuidar en este momento difícil. Aquí, pues, eso no ha existido nunca, y menos ahora cuando la situación es de verdad difícil. Y, pues sí, las pocas compañías que pudiera haber habido privadas o que llevaban años...
Una compañía muy especial para ti, porque fue ahí donde naciste, ¿no? Como...
Sí, como no, toda la situación con la compañía de Víctor Ullate fue una pena.
Dolorosa.
Sí. Sí, yo cogí la dirección en septiembre del 2018,
sí.
Pero dimití ya de la compañía en febrero del 2019. Uh-huh. La compañía tenía ya muchos problemas desde hacía muchos años a nivel económico, que llevaba muchos problemas a rastras, y había pues muchas decisiones que a mí no me parecían aceptables. Y yo pienso que es importante en la vida... por mucho que no quedes bien a nivel público, decir, ha dimitido después de 4 meses, yo necesito ser verdadera a mí misma y mantener mis principios. Y había cosas que para mí eran inaceptables de cómo se estaban haciendo, y no quería que hubiera decisiones que se tomaran en mi nombre que yo no estuviera de acuerdo.
¿Tienes la sensación, Lucía, de que se entendió tu decisión públicamente?
¿Perdona?
¿Que si crees que se entendió bien tu decisión públicamente? Porque a veces hacer las cosas con principios
no siempre
se traslada correctamente o no llega como debiera.
Mira, a mí en la vida lo que públicamente se entienda o se quiera entender nunca ha sido mi principal preocupación, sobre todo porque yo no quise destruir la compañía. Yo no quise destrozar la compañía más de lo que estaba. Yo había ido a esa compañía para ayudar. Entonces, lo último que yo quería es que con el hecho de que yo me fuera, se hiciera mi razón, yo la hiciera pública y eso destrozara completamente la compañía. Entonces, yo les permití que dieran la razón que quisieran porque no me importaba. Yo hablé claramente con la persona que tenía que hablar. Esa persona sabía mis razones, esa persona entendió mis razones, y yo lo que necesitaba es ser verdadera a mí misma, y no me importaba sinceramente lo que se dijera o no, porque prefería que hubiera una respuesta ambigua y no clara que dar yo mi verdadera razón, porque eso sí que hubiera hecho daño de verdad.
Lucía, no queremos tampoco ponerte tan seria, que son unos tiempos complicados, por eso he recopilado algunos datos, por ejemplo, como en la Galería del Teatro Nacional de Mónica hay retratos de grandes artistas, pero solo dos bailarinas, la alemana Constance Vernon y tú. No sé si ese reconocimiento pesa mucho más o brilla mucho más que otro tipo de premios, por ejemplo, si eso es visibilizar también, ¿no?, para futuras generaciones.
Para la posteridad.
Para mí fue algo enorme cuando tomaron esta decisión, porque esa es una galería, es un museo, como quien dice, una galería de arte un poco independiente a todo lo que es la dirección del teatro, la dirección general del teatro. Lo que quiere decir que esa galería quedará ahí hasta que dure el teatro, hasta que el edificio se mantenga en pie. Lo que quiere decir que algún día, si yo tengo bisnietos, podrán ir a Múnich y podrán verme en esa pared, en ese cuadro. Y siempre, bueno, Múnich ha sido siempre la cuna de la ópera, porque Wagner era de allí, y entonces la ópera ha sido siempre algo muy, muy importante, y nunca ha habido bailarinas en esa galería. Y que decidieran que fueran Constance Vernon y yo las que estuviéramos fue enorme, porque Constance fue una bailarina de la compañía, pero fue también la directora del ballet de la ópera de Múnich, y fue la que consiguió la independencia del ballet que en la época siempre estaba relacionado con la ópera, tenían que participar en las óperas, y ella consiguió una independencia total, lo que cambió, como quien dice, el ballet de Múnich. Entonces, estar con ella en esa galería para mí fue un honor inmenso.
Uh-huh. Antes, Lucía, mencionabas los proyectos que durante este confinamiento has estado un poco trabajando. Mencionabas un corto, y recuerdo que hace 3 años también protagonizaste el cortometraje de Key, donde bailabas, por cierto, al son de una canción muy conocida, de esta canción.
Esa yo su euriari, berrices causteco, esa bacarda de ari.
Te veíamos, Lucía, bailando al son de la versión sinfónica de Ilargia de Ken Sansby. No sé si, entiendo que sí, te gustaría repetir la experiencia cinematográfica tal como hiciste en este corto, porque mencionabas otro corto, ¿no?, que estáis tramitando.
Es un poco algo diferente, ¿no? La verdad es que la experiencia de rodar de aquí y de bailar con la música de Ken Sansby fue algo maravilloso y muy emocionante. De hecho, en el mes de noviembre estuvimos en el aniversario, el 20 aniversario del Cursal, y estaba Iñaut Elorrieta y estábamos nosotros bailando. Y estuvimos hablando con Iñaut y que hay que repetir, hay que hacer algo, porque como experiencia fue maravilloso. No, lo que nosotros tenemos que grabar, más que cortos, son, al ser un espectáculo de 2 personas solamente en el escenario, un espectáculo de 1 hora, se necesitan momentos de transición para que podamos cambiarlos, para que podamos ir también de una pieza a la siguiente. Entonces, vamos a seguir bailando en esos momentos de transición, pero bailaremos en pantalla. Para esos momentos que tengamos que cambiar, pues habrá imágenes, habrá...
Sí, como recursos escénicos, ¿no?
Sí, exactamente. Sí. De forma de... Yo creo que en este momento la idea había surgido ya, pero era una idea un poco diferente, y con todo este confinamiento y esta situación que tenemos, lo que hicimos es centrar y basar la idea en la situación que vivimos. Y finalmente la idea se basa en eso, en 2 personas, en 2 bailarines que tienen los teatros cerrados, y que para poder seguir motivados y pensar en un futuro necesitan soñar. Porque finalmente lo que los bailarines hacemos mientras nos estamos bailando, estamos soñando en bailar. Y se basa un poco en eso, en una pareja de bailarines que en una situación difícil van a través de sueños hasta que encuentran ese momento de calma después de la tormenta, cuando ha terminado ya todo. La verdad es que es muy bonito y entra dentro de lo necesario en esta situación que tenemos de los teatros, ya que son 2 personas solamente en el escenario, no se necesita una orquesta, lo que es un gran problema, la orquesta con el foso, no se les puede separar, y donde pues también económicamente el presupuesto de un espectáculo con 2 personas pues tiras a mucho de una compañía entera.
Al menos en Alemania tienes la sensación de que en Dortmund, bueno, pues parece que la pandemia está bastante más controlada, que empezará antes a moverse la posibilidad de volver a los escenarios.
Ahí están ya trabajando, han estado ya varias semanas trabajando los estudios en grupos pequeños, o sea, se separan las clases, en vez de una clase al día se hacen 4 y se ensayan solamente en grupos de muy pequeñas personas, un número de personas, y a partir de junio se encontrará ya una vida normal en los estudios. Los espectáculos desde septiembre no se pueden realizar. No, ningún teatro tiene derecho a actuar hasta septiembre. Pero por lo menos la diferencia es que puedes estar en los estudios, puedes trabajar, puedes crear cosas que para los estrenos de la temporada que viene. Y es un, antes de irse de vacaciones, es una pequeña esperanza de que a la vuelta esto va a ser nuestro mundo normal, como digo, dentro de comillas. Entonces yo estoy esperando que aseguren lo de el cierre de la cuarentena para poder coger un vuelo y poder irme allí.
Y por eso, para colaborar todos podemos hacer las cosas bien y ser firmes en las distancias para que todo vuelva antes a la normalidad. Nos tenemos que marchar, Lucía, pero me gustaría preguntarte, tu hija aún es pequeñita, pero la ves que mira con emoción cómo bailas en casa o la cajita de música, ¿crees que ya acabará siendo bailarina también?
A mi hija le encanta bailar, tiene un ritmo terrible, está siempre bailando, cantando, bailando, pero tiene 5 años y lleva ya ropa de 8 años.
¡Ay, madre! Gracias, Rosalía, probablemente.
Viene altísima. Me dijeron ya cuando nació en Alemania, fíjate que en Alemania no les asusta la gente alta, me dijeron que iba a ser muy alta. Entonces, sinceramente, creo que físicamente no va a tener el cuerpo de bailarina.
Pues nada, básquet, lo que sea. o científica.
Sí, pero quizás, no sé, hay otros tipos de danza, hay otros tipos. Yo nunca le forzaré, porque yo no considero que esto, por mucho que sea una profesión maravillosa que a mí me apasiona y mi vida, es algo que uno tiene que hacer por vocación. A no ser que quiera hacerlo por hobby, me parece ideal. Pero decidirse dedicarse a esto tiene que ser una vocación y no algo que lo hagas porque ni tu madre lo hace ni una amiga lo hace. Yo nunca ni le incitaré ni le diré nada. Yo, mi madre me ayudó en este mundo de la danza cuando ella no sabía de lo que iba, no, nadie sabía de lo que iba la danza, y aún así me ayudó sin ningún límite, y yo es lo que me gustaría hacer por ella, que ella descubra lo que quiere hacer en la vida y poder ayudarla.
Eso es. Bueno, pues para eso están las madres, aunque sean famosas, como Lucía Lacarra. Lucía, que vaya todo muy bien, te deseamos muchísima suerte y que, nada, con ganas de volver a charlar otro día. Esperemos que ya, porque estás con todo a punto de algún estreno. Un beso muy grande, Lucía, ¿eh?
Vale, un beso. Muchas gracias.
Gracias a ti también, Esther.
Bye, Girorte.